Cuento inédito. Aurora y la solapa, primer encuentro. Que la solapa esto o aquello, que era el duende de la siesta. Eran puras pavadas, pero Aurora leía a cada rato el libro de las aventuras de Luchí contra la solapa. Luchí era un versero, pero era inteligente, y se burlaba de la solapa que se lo quería llevar y del tío que lo mataba de hambre. Tanta hambre tenía Luchí que una vez en carnaval había sopado pan en la vela derretida de un santo negro. Aurora siempre repetía los versos de Luchí cada vez que comía tortas fritas. Santo negrito, rey Baltasar, rey morochito, ¿puedo sopar? Y una vez había probado pan con vela como Luchí y había tenido que escupir porque la vela derretida se seca rápido y el pan queda duro por el sebo y con un gusto asqueroso. Lo que nunca repetía porque le daba miedo era la canción que le cantaba Don Vallejo para que no se fuera a leer al patio a la siesta. Don Vallejo le hacía acordar a Luchí porque siempre decía que en su infancia había sido un negro vago. Cada vez que cantaban las palomas en lo de Doña Antonia, el tipo decía bajito, el canto de la paloma, anuncia que la solapa viene bajando la loma. Aurora no creía nada porque las palomas del patio de Doña Antonia eran unos bichos flacos, llenos de piojos y con el pico lagañoso, que andaban muertos de hambre como Luchí. Era siesta, y Aurora se había ido a leer al patio. Venía un olor a tierra, humedad y paloma de atrás del tapial de Doña Antonia que mataba. La vieja vivía en una casa vieja, con un patio enorme lleno de plantas casadas unas con otras. Una vez había entrado ahí de visita con Doña Coca, que le había ido a pedir malva y menta, y no se había animado a entrar al fondo a ver, porque había un perro atado con una cadena que mordía. Le daba lástima al perro. Lo escuchaba a la mañana atrás del tapial, mientras enjuagaba las bombachas en el balde. El perro se excitaba con las palomas y se ponía rabioso, hasta que el marido de Doña Antonia, que era ciego, iba con un palo al fondo y lo callaba. Cuando Aurora salió al patio, todos dormían. El sol calentaba como loco. El aire era una burbuja que explotaba cada vez que respiraba para fuera del pecho. Aurora se quedó un rato en silencio. Olió la selva sucia ahí al lado. Había llevado el libro de Luchí. Lo único que hizo fue hojearlo al principio, sentada en chinito en el piso de Portland. El derrite de las 3 de la tarde la adormeció y se tiró arriba de la mesa de piedra que era fresca. Hacía así cuando no la veían. Los abuelos decían que el mármol no estaba pegado a la base de hierro, que se podía dar vuelta y romperse la cabeza. Acostada ahí, leyó el cuento de la canasta de mimbre. Luchí engañaba al duende enano y orgulloso, entreteniéndolo toda la siesta llevando agua del río a la casa en una canasta de mimbre que chorreaba. El enano amarillo mantenía la mano de lana ocupada mientras Luchí rajaba como un rayo. Es conocido que la solapa tiene una mano de hierro y otra de lana. Si levanta la de hierro no hay peligro, pero si levanta la de lana, chau, te lleva. Mientras iba terminando el cuento, Aurora escuchó el canto raro de una paloma, como si cantara dentro de una caverna, y se sentó en la mesa. Y enseguida nomás sintió que el aire se paró en seco. Cuando quiso acordar, un pibe rubio, con cara de hombre joven, vestido de blanco y con una patita balanceándose sobre la otra, estaba sentado en el borde de la mesa, silbando. No se puede comparar a nada el cagazo que se pegó, ni siquiera a la vez que se tiró sin saber nadar a la pileta de la colonia, solamente porque la bicho era más chica que ella y la estaba provocando a que no se animaba. El tipo ni se mosqueó, pero ella pegó un salto al suelo y largó el libro que fue a parar abajo de la pileta de lavar. ¿Qué haces? Nada. ¿Leyendo? Sí. ¿Cosas sobre mí? Sí. No tengas miedo, linda. No soy como dicen. No tengo miedo. ¿Segura? Tengo calor nomás. ¿Y? ¿Te hubieras quedado adentro? Adentro no puedo leer. Mi mamá cierra las cortinas y no duerme si prendo la luz. Te gusta mucho leer, ¿eh? Entonces hiciste bien en salir. ¿Y qué dicen ahí de mí? El susto de la aparición se le había ido a Aurora en la segunda pregunta. Lo único que pensaba ahora era cómo engañar a la solapa para que se hiciera humo de la rabia. No podía irse así nomás corriendo para adentro. Era levantar la mano de Lana en un segundo y ni a la puerta llegaba. Lo que sabía por Lucía era que si la fuerza estaba en la mano de Lana, la debilidad del duende era su orgullo ciego. Tenía que darle charla hasta que algo se le ocurriera. La miró bien. La solapa tenía unos ojos enormes y redondos, bien verdes, que le daban un calor terrible si los miraba fijo. También tenía panza de pato y pies planos, que le daban unas ganas de reírse a Aurora, pero ni se le hubiera ocurrido. Bajó la vista porque los ojos de la solapa le agitaban la respiración, como cuando le gustaba a un chico. Se fijó en una hormiga negra en el piso, lenta por el calor y perdida, queriendo cruzar el último hilito de agua de la manguera. No hay que fiarse de los libros, linda. La gente inventa. Yo, en cambio, miro adentro de los ojos de la gente y sé todo lo que tengo que saber. A mí me gusta andar a la siesta. A ver qué encuentro por ahí. Y la solapa le dedicó una sonrisa tan brillante que le bajó la presión. Aurora atornilló los ojos al piso para no caerse. Se agachó con la fragilidad de una bailarina y con dos pasitos cortos alcanzó el libro abajo de la pileta de lavar. El hueco estaba húmedo y fresco. Vio por el rabillo que la solapa le miraba el ruedo del camisón de nylon anaranjado. Era de un año atrás, cuando tenía 11. «A mí me gusta leer. ¿A usted no?», dijo Aurora para ganar tiempo. «No, para nada. A mí me entretienen otras cosas. Pero decime, ¿qué es lo que más te gustó que hayas leído de mí?». La solapa había dejado de balancear el pie y se había recostado arriba de la mesa como tomando sol en la playa, apoyada la cabeza en la mano de hierro. La de Lana descansaba sobre la mesa de mármol. El toldo de lona gastada del patio le dibujaba puntitos dorados sobre la piel transparente, como si se hubiera maquillado con purpurina. Parecía una actriz de película. No le pareció raro eso a Aurora. Pensó en las discusiones que se armaban sobre si la solapa era hombre o mujer. Y bajó los ojos de nuevo, más por bronca que por otra cosa. Nunca le iban a creer. Y le dijo, «Luchi se parece a un chico que va a mi escuela. Y a otro personaje de otro libro, Tom Sawyer, que vive cerca de un río también, no sé si lo conoce. El Mississippi, sí. Yo conozco todos los ríos del mundo, pero a ese Tom, no sé qué, nunca lo vi. Te pregunté otra cosa». El duende se impacientaba. Aurora pensó rapidísimo en algo. Si le salía esta, juró y rejuró no volver a leer sola en el patio ni en ningún lado más a la siesta, ni pedir ser Becky con las chicas, pedir ser siempre Huck Finn. Lo juró cerrando fuerte los ojos y apretando las entrepiernas. Y largó. «De usted leí muchas cosas, pero hay una cosa que nadie me supo decir todavía». «¿Y cuál es esa cosa?», preguntá con confianza, no seas tímida. «¿Usted es hombre o mujer?». La solapa largó tal carcajada y abrió tan grande la boca para reírse que a Aurora le pareció que el día y la noche iban a desaparecer y que iba a ser siempre la siesta. «Pero por favor, no me hagas reír. Hay que dejarse llenar la cabeza con pavadas. Es que si quisiera sentarme al lado suyo, no sé si me puedo confiar». La solapa se ensombreció e irradió en el mismo segundo, como una balita vieja puesta a flotar en el agua y el sol. Y dijo, más actriz que nunca, «Yo cambio a mi gusto si alguien me interesa. Vení». Y picó tres palmaditas en la mesa con la mano de Lana. De golpe, Aurora sintió unos nervios bárbaros. Sintió que los ojos de la solapa eran lo más raro que había visto en el mundo y que eran solo para ella. Y lo que sintió por ese enano creído la asustó tanto que le dio coraje para los dos movimientos olímpicos que lo vencieron. De un salto se sentó al lado de la solapa, de un salto redondo, apretado y púber, y en el mismo momento en que la mesa de mármol se disparó, Aurora saltó de nuevo al piso como un rayo, entró a la casa y cerró la puerta del patio. Antes de que todos se levantaran y armaran tremendo escándalo, alcanzó a ver por el vidrio rajado de la puerta que la solapa sostenía el disco de mármol como un atlante, aunque con menos gracia, doblándose sobre sí misma por el esfuerzo. Pero la mesa era muy pesada para alguien tan corto de piernas y encima con una mano de lana, y en un segundo todo terminó. La solapa pasó del amarillo al anaranjado, luego al rojo vivo y finalmente explotó como un globo lleno de harina. Todos hablaron por un tiempo del olor a quemazón entre los restos del mármol. La mesa se cambió después de varios sueldos de la familia. Aurora se quedó bien chita la boca y cumplió a rajatabla con las dos promesas. Prefirió eso a encontrarse de nuevo con ese duende travesti. Al menos lo prefirió por un tiempo. Cuento inédito. Cassette. Hay muchos lugares de la casa, pero de todos no me acuerdo. El jardín brilla mucho, a veces hace mal a la vista. Las preferidas son las rosas amarillas más que las rojas. Las rojas salen poco, sobre todo las negras, pinchan y dejan una raspadura, una gota, como una carne raspada. Son malas. Son ancestras. Las amarillas son las calladitas. Me dan una pena que me las pongo a mirar y solamente si Maruca hace buñuelos dejo. Las rojas revientan como una ubre de vaca roja. Las amarillas tienen olor a cajón cerrado, a la piecita chica de la tía, como de invierno que no salen. Pero me gustan más las amarillas porque comen sol. Las rojas comen sangre. Parecen vampiras. Las alimentan con el chorrito de las rodillas de los chicos cuando se caen. Las rojas que pueden ser negras, no sé, salen a veces. Y pueden dar miedo porque son raras, como brujas. Son las madres de todas las flores. Se casan entre ellas, se esperan unas con otras a que salgan de la planta y se casan. No hay que tocarlas. Te pueden dar muerte. Después están las rosadas, que las ponen en los floreros. Las blancas, no sé, son para los santos. Si cortan de cualquier color, menos negras, en los floreros ponen una sola. No sacan muchas de la planta. Las dejan para que se achiquen y se caigan los pétalos en el pasto. Yo junto. Lleno pañuelo o bolsita y ando por el jardín a la siesta sin que me vean. Me llevo todo después a la cama y pongo abajo de la almohada. A veces pongo ruda también. Queda linda la combinación de olor. Me gusta el alcanfor. Si no, hay eucalipto hervido para oler en el ambiente para el resfrío. La naftalina me gusta, pero me hace estornudar. Es mucho el olor. Debe haber una receta para brujas con alcanfor, naftalina, eucalipto, después ruda y los pétalos que quedan en el pasto de las rosas. Yo le pondría aceite de la botella de vidrio. Marcelino le hace un ojo hundido en la tapa con la cuchilla. Es un golpe solo y queda como un ojo de metal. O puedo guardar el aceite que se chorrea. O sacar a la siesta que no me ven, de la aceitera chica de vidrio, que tiene el olor más fuerte del aceite, pero no sé cómo haría. De las que hay muchas son malbones, hortensias y otras que no sé cómo se llaman. Unas que dan una flor chiquita. Es pura flor la planta, pero tan chiquita es la flor que no se notan a la vista de la gente. Cuando no florecen, quedan como un ramo de botones rojos, lila, marrón viejo, marrón es claro como el color de la pepita de durazno. Al jardín de adelante se puede ir aunque sea siesta. Después se enteran y retan porque estoy toda transpirada. Me cae una gota de la frente y tengo las manos llenas de tierra, pero no importa. Al otro lado están los caracoles y está todo desordenado, no se va. De los árboles no me gustan los quinotos. Al dulce lo hacen de mamón porque hay árbol también, pero el de quinotos no me gusta. Lo toman, si no, los grandes, cuando Maruca hace licor. En el jardín de atrás yo seguía los caracoles. Y sabía que me decían que eran malos. Un día me di cuenta que en la lata alta, donde los ponían, no estaban vacíos. El bichito estaba. Estaban muertos con el bichito adentro. No sabía cómo se morían. Yo pensé que se podían esconder en la caparazón y hacer la telita que sella el caparazón con lo de afuera, para que no les pase nada. Pero una vez Marcelino me dijo que no lo sacara de la lata, que si no andaban por la chicoria y se la comían. Me mostró el agua con detergente que había que revolver en la lata hasta que haga espuma. Cuando estaban muertos los sacaba y los aplastaba con el pie y los ponía en la tierra para que alimentaran a las plantas. Yo pensaba que eran curativos, me los pasaba por la cara y por las rodillas y me caía, y que la baba se seque, me quedaba tirante. O los miraba mucho cuando andaban en el piso y solamente me animaba a tocarles las antenitas para que se quedaran perdidos un poco. Los caracoles guardan un rato las antenas, pero después ponen la cara para afuera y buscan un camino. Yo los miraba a los ojos a los caracoles, ellos miran. Los miraba un rato largo y después los ponía de nuevo en el pasto, a veces a propósito, para que se coman todas las plantas. Después no me gustó más el jardín de atrás. Tampoco me gustaba la chicoria ni los quinotos. Las paltas sí, me causaban algo raro. No sabía si eran animales o plantas, porque la papilla que le sale de adentro es como el bicho del caracol. En algunos lugares los cocinan como sopa, pobrecitos. Sopa de detergente de caracol machacado. ¡Qué asco! Después también hubo gallinas, pero Marcelino no las sabía cuidar a los pollitos. Se murieron. La tía Tita sabía, tenía un montón y los quería. Yo iba a buscar huevos a la mañana al gallinero. Me daba miedo porque no sabía si las gallinas madres les gustaba que les saquen los huevos. Andaba un gallo grande con pico rojo y cresta lila que me espiaba. Defendía a las esposas. Todas eran esposas del gallo lila. Una vez me corrió y no fui más a sacar huevos. Me corté la pierna con un alambre que me enganché, pero salí rápido. Me quedó cortado. Salía un chorro de sangre finito. Lloré, pero más por el miedo al gallo lila. La tía Tita es de la otra parte de la familia. Vive en Laguna Paiva. No sé cuál patio me gusta más. Son distintos. El de Marcelino es cerrado. El de la tía Tita es abierto sin techo. No tiene rosas. Solamente malbones y helechos grandes. Parece una selva. Otras partes de la casa son la cocina. No alcanzo a lavar las tazas del café con leche porque es una cocina que está más alta que el piso. No sé cómo explicar. Yo abro una puerta de la mesada y me subo al piso de la puerta. Y entonces alcanzo. Pero Maruca no me deja lavar porque dice que rompo las tazas. Las tazas de todos los días son tan lindas. Tienen florcitas decoradas en los bordes. Parecen un cuadro pintado con fondo marrón, roto, como un cuadro antiguo. Cuando Maruca hacía buñuelos, yo la ayudaba. Qué lindo el olor de la olla con grasa y aceite, mitad y mitad. Más grasa que aceite, para que salgan redondos y duritos. Cuando los mordés, parecen en la boca una cascarita. Y adentro con nueces y pasas de uva, qué rico. Yo me los pasaba por la boca para ponerme el aceite de brillo de labios. Con cuatro seguidos, la panza se pone pesada y me daba sueño, aunque no fuera la siesta. Después, cuando me despertaba, comía de nuevo. No estaban más calientes. Me comía dos nomás. No era lo mismo. Tenés que respirar seguido cuando están calientes porque te quema dentro de la boca. O si no, si eran las 11 de la mañana, Marcelino ponía en la mesa el mantel, uno más chico que el grande de comer. Yo iba los sábados y domingos y él ponía pan largo, flauta, roquefort, aceitunas y cebolla. Y le echaba el pan un poco de aceite y ponía para él todo. Para mí, solamente pan con roquefort. Porque son muchas cosas fuertes. Una vez me dio todo junto y yo lloré por la cebolla, pero me lo daba él, que comía cosas de hombre. Yo quería tomar vino también y me dio con agua en las copitas para chicos. Después de esa vez que lloré, pero comí todo y me gustó, siempre me daba. A mis primas no les gustaba nada. Se ponían a bailar cosas de danza. Una vez me enseñaron el gran jeté entre la C y no me salía saltar alto ni poner las manos finas. Se aburrían conmigo porque no me salía nada. Yo me iba para afuera. O si no, la única vez que hacíamos algo las chicas juntas era cuando usábamos el teléfono negro que parecía una oruga venenosa. Yo discaba un número y el discador hacía un ruido que parecía que se trababa porque era viejo y no andaba bien, pero era lindo. La bocina era pesada. Te dolía la mano cuando hablabas mucho. Siempre se enredaba el cable. Yo cuando le ayudaba a limpiar a Maruca me dejaba desenredar el cable, pero cuando estaba Marcelino no, no quería que los chicos toquen. Marcelino escuchaba el tocadiscos. Una vez le regalamos con papá un disco de ABBA. Yo estaba contenta porque lo habíamos elegido en el centro. Él se puso contento porque era el cumpleaños. Lo escuchó todo entero antes de comer. Cuando puso la canción chiquitita, yo me puse a llorar. No sabía explicar cuando me preguntaban, pero a la vez me reía porque estábamos contentos. Tampoco había que ir a la piecita del taller. A la siesta yo entraba y tocaba todo, pero no para desordenar. Tocaba los tornillos, las tuercas, las repisas chiquitas que iban hasta el techo. No llegaba, pero una vez me paré arriba del pie de la mesa y casi tiró todo. ¡Qué miedo! El olor del aceite y de la grasa negra que le ponían a las máquinas me gustaba. Al alambre todo enrollado en una máquina, siempre lo quería tocar, alambre finito, dado todo vuelta sobre una piedra. Era suave y podía meter las uñas entre los alambres. A veces sacaba un poco de alambre y lo estiraba, después lo ponía de nuevo. Estiraba rápido porque costaba enrollar y retaban si te veían. Nunca hubo un animal en esa casa, solamente una foto de un perro lanudo que se llamaba Batuque y que contaban que se fue a morir lejos, a otra parte, pero los últimos días volvió. A mí siempre me pareció que la foto era sacada de una revista. El jardín era para una tortuga. Una tortuga podría vivir contenta entre el pasto y las plantas de rosa. Yo a veces jugaba a ser tortuga. Iba agachada caminando y las rosas me quedaban cerca de la cara. Tenía cuidado porque las espinas siempre son dañinas. ¿Viste que los rosales tienen espinas todo casi hasta abajo, hasta el tallo? Igual yo tenía un secreto con los rosales, algo malo. Le sacaba todas las espinas, despacito. Los dejaba pelados. Me guardaba las espinas en otra bolsita, no la de los pétalos. Después hacía que eran alas de tiburón o puntitas de alcaucil. Cuando hacía que eran alcaucil, hacía una papilla y se las daba a las muñecas. Si eran espinas de tiburón, jugaba un rato a que me pinchaba los dedos a ver si me salía sangre. Después las ponía a las entradas de los hormigueros. ¿Viste que yo decía que había muchas partes de la casa? Ya me acuerdo de las otras partes, pero voy a contar después, porque ahora estoy cansada.